en Juan capítulo 10, por favor. Estoy seguro que todos ustedes saben dónde yo voy a empezar, en el versículo 10, donde muchas de nuestras vidas empezaron, en nuestro desear conocer más de Dios y de su palabra. En Juan 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A medida que más nos adentramos en la grandiosa palabra de Dios, más vamos descubriendo cuál es el verdadero y profundo alcance de semejante declaración de nuestro Señor. Él vino para que nosotros tengamos un tipo de vida que, de no ser que Él vino y la trajo, ninguno de nosotros la hubiese tenido. ¿Qué necesidad hay que Él venga a darnos una vida que ya antes teníamos? Este es un tipo de vida que Él hizo disponible, que más bien nuestro querido Dios, a través del trabajo sustituto de nuestro Señor, hizo disponible para nosotros. Lo singular del caso es que parte de esa vida es que tengamos una vida como la de Él, literalmente, que lleguemos a ser como Él fue. Tenemos la habilidad dada por Dios de ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo. Nosotros tenemos esa habilidad dada por Dios a partir del mismísimo momento que nosotros hicimos lo que dice Romanos 10:9, confesamos y creímos. Ahí, en ese preciso instante, Dios nos dio poder desde lo alto. En Juan también, capítulo 5, por favor. La palabra de Dios claramente declara que nuestro Señor era un ser humano como nosotros, y que su obediencia a Dios no era una obediencia como la de un autómata que le salía porque sí o porque estaba programado para obedecer. El Señor Jesucristo deseó obedecer porque amaba a Dios. No le salió porque sí, le salió porque Él quiso que sea así. Entonces, nosotros que somos seres humanos como Él fue, también podemos desear serle obedientes a Dios, por amor a Él, por amor a Dios y por amor a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, en el versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿No te parece parecido a lo que te pasa a vos? A mí se me hace que es muy parecido. Ninguno de nosotros puede hacer los trabajos que Dios preparó para que nosotros hagamos por nosotros mismos. Yo no lo necesito a Dios, ninguno de nosotros lo necesita a Dios para lavarnos los dientes a la mañana, a la tarde y a la noche. Pero para hacer las obras sublimes que Él preparó para que nosotros hagamos, damas y caballeros, ninguno de nosotros lo puede hacer sin Él. Sino lo que ve hacer al Padre, continúa diciendo el 19, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Hijo, que se refiere al Señor Jesucristo, ha deseado que sea así. Fíjese que dice que no podía hacer nada por sí mismo. Otro detalle importante aquí es cuando dice lo que ve hacer, que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también el Hijo lo hace igualmente. Nuestro Señor Jesucristo imitó a su papá. ¿Recuerdan ustedes en Efesios 5:1 que dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados? Bien, Jesucristo era un hijo como nosotros, Él lo imitó, deseó imitar a su Padre, también podemos, y la verdad, deberíamos hacerlo nosotros. Claro, no lo imitamos a Dios para hacer un universo, para hacer la tierra, el hombre, la humanidad. No, claro que no. No es eso. Nosotros, como hijos que somos, lo imitamos en su proceder para con las personas, en su amor inacabable y su deseo de bien, su su perdón, bondad, misericordia, su deseo interminable de liberación por las personas. Nuestro Padre Celestial es el único Dios verdadero y pide que lo imitemos como hijos amados. Ahí el Señor sigue hablando en el capítulo 5 de Juan, pero esta vez en el versículo 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Fíjate vos, totalmente comprensible, porque a nosotros nos pasa lo mismo que a Él. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque sí. No, no es justo porque sí. El juicio del Señor Jesucristo era y es justo por la razón, como puede ser el nuestro igual de justo por la razón que vamos a leer ahora. Porque no busco mi voluntad, decía él. Cada vez que vos no busques tu voluntad, tu juicio, sino la del Señor, la del Padre Celestial, entonces tus juicios serán igual de justos que los de tu Padre o los de tu Señor, si no buscas tu voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Nosotros tampoco podemos hacer ninguna de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas por nosotros mismos. Cada vez que busquemos la voluntad de Dios, damas y caballeros, irremediablemente, gracias a Dios que es así, nuestros juicios serán justos. Juan capítulo 6. En el versículo 38, dice acá: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Él era consciente, podía haber hecho su propia voluntad, pero no, él entendía que le había descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Y acá vamos a hacer una pequeña aclaración. Que haya descendido del cielo no es literal. No es que él estaba en el cielo y luego descendió. No, 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 no. Su concepción vino del cielo, vino de arriba. Su deseo de servirlo a Dios al máximo, incluso al precio, al costo de su propia vida, vino de su corazón de amor a su Padre. Entonces, no es que vino del cielo en ese sentido. Nosotros también tenemos Espíritu Santo que vino desde arriba, el poder desde lo alto vino desde arriba, y ninguno de nosotros es Dios, Él tampoco. Su misión sobre la tierra venía de arriba, igual que la nuestra. Entonces, en ese sentido, nuestro Señor descendió del cielo. Juan capítulo 8, por favor. Versículo 28. Dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. 29. Porque el que me envió, ¿vieron? Él no había sido enviado por sí mismo. Es como que, no sé, vos te metés en un sobre, cerrás el sobre, no sé cómo, desde afuera, y vos, desde adentro del sobre, escribís tu nombre ahí y tu dirección para mandarte a vos mismo. Dios lo mandó a nuestro Señor Jesucristo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Pero ¿por qué disfrutaba nuestro Señor de este trato tan especial? Por lo que dice ahí: porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! Buen ejemplo para mí. ¿Vieron? Acá no agarré el arameo, el hebreo, el griego, cualquier paparulo. Como uno se para en esta Biblia, lee esto y entiende lo que esto quiere decir. Esto es lo que dice. Al Señor Jesucristo le agradaba agradar a su Dios, que era su Padre, porque Él había deseado agradarlo a nuestro querido Padre Celestial. Igual debiéramos hacer nosotros. Primera de Juan, por favor. ¿Cómo estamos hoy con Juan, eh? Primera de Juan. Capítulo 2. Nosotros podemos tener el mismo pensamiento e intención por nuestra propia voluntad, igual que nuestro Señor Jesucristo. Parte de las buenas nuevas del Evangelio de liberación del reino de Dios es que podemos ser como Él. Él nos dio ejemplo que sí se puede, si se quiere y si se está dispuesto a pagar el precio. Su vida nos inspira y alienta a empeños cada vez más dignos para Dios. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo con este propósito, mira vos, con este objetivo, para que no pequéis. Pero como Dios los conoce a ustedes, a mí no, ¿eh? Nos conoce a todos y dice: pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la medida que hagamos la palabra, estaremos fuera de pecado. Juan dijo aquí, sin embargo, por revelación de Dios, que escribía estas cosas con el propósito de que no pequemos. Pero, como esa posibilidad siempre está presente, Jesucristo, quien no pecó, nos sirve de abogado para con el Padre. Nos deja más tranquilos, porque Dios sabe que somos humanos y que necesitamos esa tremenda ayuda por parte de Él, y que además nos dejó su palabra para que no pequemos. Versículo 2, y Él, el Señor Jesucristo, es la propiciación, es decir, el medio de pago por el pecado. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y acá habla de los hijos, ¿eh? Se refiere a los pecados que nos fueron perdonados, y más bien acá se refiere a los pecados de todos los días. Y no solamente por los nuestros, ¿ves? No solamente por los de los hijos, sino también por los de todo el mundo, por los de aquellos que todavía no han confesado al Salvador de los pecados. 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Acá presto atención. Hasta acá estaba dormido. Pero acá presto atención. Quiero saber en qué lo conocemos. Mirá lo que dice ahí. Si guardamos sus mandamientos. Este es un guardar activo. No es un guardar de tal manera que tomás ese conocimiento y lo guardás para que nadie te lo quite y jamás lo pones en marcha en tu vida. Es un guardar activo. Estudiamos la palabra para hacer la palabra, no para conocer más versículos que mi hermano o para citarlos más precisamente. La estudiamos para andarla. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que la pongamos en marcha en nuestras vidas. Por eso digo que es un guardar activo. Jesús es la propiciación por los pecados de todo el mundo, porque los pecados, gracias a su trabajo sustitutivo, nos fueron remitidos, no cubiertos como en el Antiguo Testamento, borrados del mapa, desaparecidos. Los buscás por ahí y no los encontrás. A veces parece que nosotros los buscáramos mejor y los encontrábamos a cada rato. Pero el trabajo del Señor Jesucristo es que aunque los busques detalladamente, no los encuentres porque no están a los ojos de Dios. Remitió nuestros pecados. Lo podemos, por así decir, mirarlo a Dios en los ojos, por así decir, digo, esta es una figura, sin ningún sentimiento de pecado, condenación, culpa o miedo. Él nos hizo justos delante de Dios. 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, no está mal mientras ame a Dios. No, bueno, mientras sea buena persona, mientras cruce a las viejitas la calle. Gracias porque digan que no. La verdad no está en él, miente, y además, por las dudas que no entiendas esto, te lo dice del otro modo, que la verdad no está en él. 5. Pero el que guarda, permítanme que añada acá, activamente su palabra, en este, no en el otro, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¡Qué valiosa información! Acá dice el amor de Dios se ha perfeccionado en él. ¿Pero cómo? Si el amor de Dios es perfecto. Porque Dios es perfecto. Bueno, fíjate lo que dice ahí, en él. El amor de Dios en su generación tiene las características de Dios. Dios es perfecto, su amor es perfecto. Él lo derrama en vos y depende de vos el ejercerlo. En la medida que lo ejerzas al amor de Dios en tu vida, entonces lo irás perfeccionando en vos, es un amor perfecto, nosotros lo ejercemos de esa manera. Dependerá de nosotros. ¿Cómo hacemos para que ese amor se perfeccione en nosotros? Muy simple, guardamos la palabra, andándola. Versículo 6, el que dice que permanece en él, que dice ahí, debe andar como él anduvo. ¿Saben por qué esto es maravilloso? Bueno, primero porque es la palabra y no importa lo que uno piense. Pero sí, pensamos que es maravillosa. Pero es maravilloso porque aquí no hay verso. Aquí no es lo que decís, sino lo que haces. Entonces, si decís que permaneces en él, debes andar como él anduvo. Nosotros estudiamos de su palabra. ¿Cómo es que anduvo él? Entonces sabemos, delante de nosotros mismos, si andamos en la verdad o no. Juan capítulo 14. Les dije, había un montón de Juan, ¿eh? También seguramente saben que voy a ir al versículo 12, donde dice, de cierto te digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso lo dijo cuando estaba por ir al Padre. Bueno, ¿saben qué? Ya fue al Padre. Ya estamos en la época de las mayores obras. Que podemos hacer las mayores obras, pero acá está el tema. El tema es que hay que creer. Juan 14 también, pero ahora adelante, en el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra de Dios. Así como Él es el camino al Padre, es decir, literalmente al Padre, también es el camino a la vida eterna que el Padre nos proveyó a través de Él. Al momento que Dios nos dio de su Espíritu, poder desde lo alto a cada uno de nosotros cuando confesamos y creímos, nos dio ahí mismo el poder para ser y hacer lo que Jesucristo fue e hizo. El poder es desde lo alto de Dios. Nos toca a nosotros creer para ejercerlo por propio derecho a nivel de los sentidos. Hebreos capítulo 12. Jesucristo es el camino a maximizar nuestro potencial en Él, a maximizar los beneficios de la salvación tan grande que su vida hizo disponible para nosotros. Ahora que estamos entrando en este terreno de Hebreos 12, que seguramente es conocido para muchos de ustedes, así como el mundo nos rodea con ejemplos opuestos a Dios y su corazón de amor, la palabra también nos provee de maravillosos ejemplos de confianza total en Dios. Esos ejemplos también nos rodean y nos conviene a nosotros centrarnos en esos ejemplos de la palabra y no los ejemplos de incredulidad que nos rodean en el mundo. Hebreos 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que es los testigos que fueron, digamos, testimoniaron su creencia en Dios en grandes adversidades que están en Hebreos 11. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ven? Nosotros elegimos, ¿por qué permitimos a nuestra mente que sea rodeada? ¿Le permitimos que el mundo nos rodee o le permitimos que la palabra sature nuestro entendimiento de tal manera que nos rodeemos de gente que estuvo en adversidades similares, iguales, mejores o peores que las nuestras, pero que igual le creyeron a Dios en medio de la adversidad? Versículo 2. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como decía la canción, ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así lo hacemos. Ponemos nuestros ojos en Jesús. Y ahí donde dice autor, les voy a decir cuál es la palabra griega porque la vamos a ver en otras partes y es importante que la veamos. se llama, la palabra griega es arquegos. Esta es la palabra que es traducida aquí autor y luego de otras maneras, lo veremos. Así nosotros logramos ser como Jesús, poniendo los ojos en Él como hizo Pedro cuando anduvo sobre el agua. ¿Ven? Cuando Pedro anduvo sobre el agua es porque tenía los ojos puestos en Jesús. Estaba rodeado de semejante testigo, ¿no? Ahí Pedro. Cuando Pedro se dejó rodear por los otros testimonios opuestos a Dios, que era la adversidad, ¿qué le pasó a Pedro? Igual, todo bien, Pedro, si te cuentan las cosas que yo dije de vos cuando te veamos, cuando seamos ascendidos con nuestro Señor, no les creas todo lo que te dicen, porque te quiero mucho, Pedro. Porque al menos anduviste unos centímetros sobre el agua y yo te garantizo, yo no te gané todavía. Así que todo mi amor a vos, Pedro. No le hablo a Pedro ahora porque no me puede escuchar, pero por si él escucha esta grabación, quiero que sepa lo que pienso muy bien de él. Porque en verdad algún día lo veremos a Pedro, entonces ustedes le podrán contar lo que escuchan de mí. Así que todo bien con Pedro. Él anduvo esos metros cuando él puso sus ojos en Jesús. Sacó los ojos de Jesús y lo que lo rodeaba, que era una gran nube de incredulidad, se hundió. Autor de la fe, donde dice ahí, que les dije que era la palabra griega arquegos, puede ser traducida un poquitito mejor, de una manera diferente. Yo les voy a decir por qué. Porque Dios es el autor. Jesucristo es el agente representante de Dios en cuanto a la salvación. ¿Lo ven? Arquegos, van a ver que hay una posibilidad de traducirlo mejor. Arquegos significa uno que acaudilla, dice Vine. Uno que acaudilla, que provee la primera ocasión de cualquier empresa. Se usa del jefe de una tribu, de una familia, un capitán sobre un pueblo, un conductor. Bien, eso es nuestro Señor. Autor es Dios. Él es el agente que lo representa al autor. 3. Considerad aquel, consideremos a Jesucristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que a nosotros no nos pase esto que está por decir ahora, que es posible, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es un lujo que ninguno de nosotros nos podemos dar en nuestra vida de servicio amoroso e indiscriminado en nombre de Dios. Cansarnos hasta desmayar. ¿Cómo no cansarte hasta el punto de desmayo? Poniendo tus ojos en Jesús. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a ir ahora a la palabra esa, arquegos. Capítulo 3, Hechos 3, versículo 15 dice: y matasteis al arquegos de la vida. Ven, el autor de la vida es Dios. Se estaba refiriendo al arquegos de la vida, a quien Dios, que es el autor de la vida, ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hebreos capítulo 2. Mirá lo que dice el versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, Dios es aquel y es la causa, y su amor es la causa de todas las cosas, y que las cosas existan y subsistan, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿ves? Hablaba del autor, perfeccionase por aflicciones al arquegos de la salvación, ¿ves? Entonces Jesucristo es el capitán representante de la salvación de ellos, es decir, de la salvación de los hijos del autor de la vida, de Dios, de nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor fue delante de nosotros en la salvación. Él dejó la huella, el surco en el camino. Él caminó y nosotros caminamos sobre sus caminares, sobre su huella, el surco que Él dejó. Lo más precisamente que nosotros podamos. Y en la medida que lo hagamos, será la medida en la que seremos como Él. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Mirá lo que dice el versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Recuerden, estamos leyendo cómo fue el Señor Jesucristo, que es cómo debiéramos ser nosotros, si nosotros decimos que andamos en Él. Ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino en contraste a hacer lo que algunos de nosotros hubiésemos hecho en su lugar, encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, vieron, él fue la propiciación. Debido a él nuestros pecados fueron remitidos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, nos quedemos así quietecitos, para que nada nos pase, no sea cosa que alguien nos raspe la carrocería del auto de nuestra vida. ¡No! Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¡Wow! La única manera de no desviarnos del camino de creencia trazado por Cristo es fijando nuestros ojos en Él. Por eso el registro de Hebreos 12 es tan maravilloso cuando dice que estamos rodeados de buenos ejemplos de creencia. Ahora que somos hijos de Dios, eso es lo que por nuestra libre voluntad debe rodearnos, no las circunstancias que son siempre negadoras del poder de Dios que reside en nosotros. Mateo capítulo 11. Mirá lo que dice el versículo 28. Recuerden, esto que estamos por leer lo dijo nuestro Señor Jesucristo antes del día de Pentecostés. El Espíritu Santo con minúscula no había llegado todavía, de tal manera que las tremendas posibilidades que vinieron para la humanidad después de Pentecostés todavía no estaban disponibles. Mateo 11, versículo 28, dice el Señor Jesucristo, dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, decía eso el Señor Jesucristo. Él aún no había sido resucitado y ascendido. Si Él, en esta condición que aún no había sido resucitado y ascendido, que aún no había venido el día de Pentecostés, dijo semejante cosa, damas y caballeros, ¿qué puede hacer por nosotros ahora? Él resucitó, Dios lo resucitó, Dios lo ascendió. Estamos en la época que podemos hacer no solamente sus obras, sino mayores que las de Él. ¿Te das cuenta este versículo de Escritura? ¿A qué nivel está hoy día después del día de Pentecostés? Si Él podía prestar esta asistencia antes de resucitar y de ascender. Pero ¿saben qué pasa? La naturaleza de Adán en nosotros nos lentifica y entorpece a llegar a ser como fue nuestro Señor y hacer sus obras y aún mayores. Y presten, por favor, atención a esto. Debemos lograr absoluta conciencia y firme convicción que la medida en la que dejemos que la palabra de Dios tome preeminencia sobre todo otro pensamiento, será la misma medida en la que vivamos a la altura de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. La medida en que permitas preeminencia de la palabra en tu vida será la misma medida en la que vivas a la altura de lo que fue logrado por vos. La evidencia escritural de esta tremenda posibilidad de vida abundante es hiper evidente, súper evidente para quien tiene ojos para ver y oídos para oír. Hay una versión de Juan 14:12 que se las quiero leer. Si ustedes quieren, pasen a la suya y lean conmigo. Yo les voy a leer lo que dice esta versión. La tradujo al versículo de la siguiente manera. Dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Yo había anotado acá, no importa cuán calificado usted se sienta, porque en realidad no depende de lo que uno se sienta, pero después lo taché y puse, sí que importa qué tan calificado te sientas. Porque en la medida que veas en la palabra que Dios te hizo a vos un obrero calificado de su palabra, será la medida en la que vos ejerzas ese poder que te ha venido desde lo alto. Entonces sí que importa cuán calificado te sientas. Recibimos poder desde lo alto y ese poder desde lo alto es lo que nos habilita a hacer las obras de Jesucristo y mayores. Por eso es tan importante que elevemos nuestra confianza a lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Cuando creemos, es decir, cuando confiamos sin reservas, al grado que hacemos aquello en lo que estamos confiando, podemos hacer las obras de Jesucristo. Haciendo estos trabajos es como lo representamos a Él y a nuestro querido Padre sobre la tierra. Así es como nos volvemos como Cristo y hacemos sus obras de liberación. Lucas capítulo 5, Mateo, Marcos, Lucas capítulo 5. Hubo una ocasión que el Señor Jesucristo necesitó la barca de Pedro para poder enseñar a una multitud que se agolpó en la costa. Una vez que terminó de enseñar, le dijo a Pedro que se adentrara en el mar y que tirara las redes en un lugar donde el apóstol había visto que no había peces. No obstante, en la palabra de Jesús, tiró las redes y salieron tantos peces que tuvieron que compartir los peces con barcas vecinas, es decir, con su competencia. Tuvieron que compartir. Este es un gran principio de dar para la difusión de la palabra de Dios y de recibir en el ámbito del trabajo en retribución al dar. Así fue que la reacción de Pedro quedó registrada de esta manera, en Lucas 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. No puede ser el miedo. Porque qué miedo puede tener un pescador de sacar muchos pescados. Él tenía un gran respeto de estar frente a un hombre que le creía a Dios. Que él se daba cuenta que era un hombre como él, que lo tocaba y tenía los brazos a los costados, la frente adelante, la nuca atrás, dos orejas, una de cada lado. Era igual que él, pero le creía a Dios. Gran respeto. Y de todos los que estaban con él. Pedro se sentía pecador por haber dudado de su Señor. No había diferencia entre lo que Jesús hacía y lo que decía. ¿Saben por qué? Porque él decía la palabra de Dios que él hacía. No quiero hacer un juego de palabras, pero en verdad era así. En verdad era así. No había diferencia entre lo que él pensaba y lo que él hacía. A tal punto era la palabra de Dios en su vida. Cada vez que nosotros nos conduzcamos de esta manera, trayendo el poder liberador de Dios a nivel de los sentidos, estaremos produciendo los bienes que produjo nuestro Señor cuando caminó sobre Galilea. Claro está que no necesariamente nosotros vamos a producir una pesca milagrosa, pero también, claro está, el nivel de poder que nosotros tenemos. Lucas capítulo 7. En el versículo 1 dice, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Muy bien. El centurión era un hombre con mando militar muy grande. Algunos documentos dicen que administraba militarmente a unos 80 hombres. Era un rango militar prominente dentro del ejército romano. Y acá vamos a ver por qué envía una avanzada primero de los ancianos de Israel en lugar de venir él directamente y pedirle a Jesús la sanidad de su siervo. Versículo 4. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que les conceda esto, que les concedas esto, le dijeron los ancianos a Jesús. ¿Por qué pensaban que el centurión era digno? Mirá lo que dice acá. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Los ladrillos eran lo que lo hacían dignos a los ojos de estos señores. En cualquier caso, muy bueno que llevaron el mensaje del centurión al Señor Jesucristo. Así nosotros podemos leer esto. Muy bien. Versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él segunda avanzada. Primera avanzada de los ancianos de Israel. Acá viene una segunda tanda. Pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo el techo. Te digo, este centurión me hace acordar a Cornelio. Me hace acordar a Cornelio. Mirá lo que dijo entonces el Señor Jesucristo. Entonces hubo una primera avanzada, una segunda avanzada. Y en el 7 dice, por lo que aún, dice, estos hablan por boca del centurión que los mandó, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados que hacen lo que yo digo, andá y vení, van y vienen. Y a mi siervo hace esto y hace eso. Al oír esto Jesús en el 9, se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, se dio vuelta y le dice a los ancianos de Israel y a los que estaban con él, mirá lo que les dice. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Israel era el pueblo que salió de Egipto con mano poderosa de Dios. Lógicamente, por la cantidad de miles de años entre este momento y la salida de Egipto, ninguno de ellos había estado en Egipto, pero ellos tenían el testimonio en las Escrituras de la grandiosa liberación y deseo de liberación de Jehová. Ellos entonces, igual que nosotros, eran testigos porque lo habían leído en las Escrituras, igual que haberlo pasado. Y el Señor Jesucristo se da vuelta y dice, ¿ven esto? Un centurión romano, la nación invasora, yo no he visto esta fe en ustedes. Eso es lo que les dijo. 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo poder tenemos dentro! Porque fíjate que al decir que podemos hacer sus obras y aún mayores, quiere decir que comparativamente hablando, con todo respeto, las del Señor Jesucristo eran menores, con todo respeto. Iguales o mayores podés hacer vos, cuando vos crees en el que hizo esas obras. Qué útil que es ver las actitudes en este registro. Los ancianos se sentían en deuda por la ayuda económica. El centurión sabía quién era Jesús y qué representaba Jesús y no se sentía digno de la presencia del Señor. Y Jesucristo se percató de la creencia del centurión. Entonces lo sanó a control remoto. Es urgente, es imperioso y absolutamente necesario que nos demos cuenta que nuestro andar puede y debiera ser como el andar de nuestro Señor. Y que cuando sea que nuestra confianza sin reservas se junte con la oportunidad dada por Dios, nosotros hagamos este tipo de demostraciones poderosas del poder amoroso, bondadoso y liberador de nuestro Dios. Eso, damas y caballeros, es andar como Jesucristo anduvo. Hechos capítulo 1, por favor. En todo su tiempo de vida, nuestro valiente Señor habló del reino de Dios más que de ninguna otra cosa. Una vez que fue resucitado por Dios, estuvo 40 días con sus discípulos hablando de ese reino. Al momento casi es previo a su ascensión a la mano derecha de Dios, para continuar trabajando en nuestro favor, los discípulos le hicieron una pregunta muy inteligente que cualquiera de nosotros le hubiese querido hacer en igualdad de circunstancias. Le preguntaron cuándo regresaba, en el versículo 6, Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una pregunta lógica y amorosa. Querían saber cuándo regresaría. 7. Y les dijo en pocas palabras, no os toca a vosotros, ni a los mayas, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ni a los mayas ni a ninguno que diga que el retorno o que va a venir el fin del mundo o lo que sea. Nadie sabe, hermano, nadie sabe. Acá el Señor Jesucristo que no les dice que no les correspondía a ellos saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es cuestión de Dios cuando Él regrese. Pero una cosa ellos sí debían saber, que en 10 días descendería el Espíritu Santo, con minúscula, primero en 12 personas y a partir de ahí en toda persona que confesara y creyera. Eso sí tenían que saber. Esa recepción de ese Espíritu Santo los iba a habilitar a ellos y nos habilita a nosotros hoy a ser testigos mediante la operación de las 9 manifestaciones, particularmente aquí con la manifestación de hablar en lenguas, pero no exclusivamente. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ven, les venía de arriba a ellos como nos viene de arriba a nosotros. El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas capítulo 24. Este poder que ellos iban a recibir es promesa de Dios. Jesucristo los había instruido anteriormente acerca de esta promesa, que es la entrega del poder desde lo alto con el fin de que sean testigos. Versículo 49. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder. ¿Desde dónde? Desde lo alto. Nosotros podemos y deberíamos actuar como si fuéramos nuestro Señor cuando Él caminó sobre la tierra y nos sustituyó. Él nos reemplazó a nosotros, nosotros ahora lo reemplazamos a Él. ¿Te das cuenta de lo importante es que te despiertes y que te des cuenta quién sos en Cristo para que andes como Él y lo glorifiques a Dios y a nuestro querido Señor en tu andar? No es tan solo en tu decir, en tu andar la palabra de Dios, en hacer sus obras y aún mayores. Nuestros empeños más diligentes debieran estar centrados en llegar a ser como fue nuestro Señor y llegar a hacer lo que Él hizo y honrarlo haciendo mayores aún. Pero ¿cómo hacemos eso? Muy simple. Lo leímos en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el arquegos, el capitán, consumador de la fe. No es solamente un deseo auspicioso de nuestra parte, es la manera en que nosotros honramos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por sacrificio, porque hacemos la palabra de Dios cuando nos creemos como el Señor Jesucristo. Nos hemos creído tantas cosas en la vida, que somos los mejores en esto, los mejores en aquello. Cada uno de nosotros se ha creído cosas a lo largo de los años. Uno se vuelve bueno en un campo y uno se la cree. Uno cree que es gran cosa, que uno se la sabe todas o sabe muchas acerca de algo. Y estaría bien en algunos casos. ¿Por qué no creernos que hacemos, que podemos hacer las mismas obras y aún mayores? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos detuvo a creernos que podemos ser y hacer las obras, lo que fue y que hizo nuestro Señor Jesucristo? Nosotros estudiamos la Biblia, la leemos, le pedimos entendimiento a nuestro Padre y actuamos en obediencia a la palabra escrita. Vean, Jesucristo intracelularizó. ¿Qué tal? La palabra de Dios. Es decir, Él entregió la palabra de Dios en cada célula de su ser. No había diferencia entre sus células y la palabra de Dios. Por eso quise inventar una palabra. La intracelularizó a la palabra de Dios a tal punto que Él fue la palabra encarnada. Damas y caballeros, nuestro Señor nos dejó un ejemplo. Como Él fue un hombre, un ser humano como nosotros, nosotros podríamos, deberíamos intracelularizar la palabra en nuestro ser y andar como Él anduvo. Que sea natural andar la palabra, que sea natural responder a las adversidades de la vida como Él respondió: escrito está, escrito está, escrito está. Cada vez que se confrontó con una adversidad, con un fariseo o con los diablos, o con los discípulos, con el diablo, o con los discípulos. Él hizo eso. ¿Sabés por qué? Vos también podés hacerlo. ¡Qué error pensar diferente! Nuestro Señor cuidó su corazón y guardó ahí como si fuera un tesoro, que es la palabra de nuestro Dios. Por eso cuando fue confrontado era lo único que tenía. Abrió la cajita, había metido tanta palabra de Dios, el diablo le tiraba tentaciones, al abrir la cajita, que es su corazón, ¿qué es lo que sacaba? Lo único que encontraba, porque es lo único que había puesto. ¿Qué ponemos nosotros en nuestro corazón? Con eso respondemos. 2 Corintios capítulo 3. La palabra que él pensaba se manifestaba en su andar. Por eso fue la palabra encarnada. Lo mismo puede y debiera hacer con nosotros. Cuando nosotros hablamos de Dios a las personas, la gente no nos oye, pero en realidad presta atención a lo que hacemos. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos no le permite a la gente escuchar lo que nosotros le decimos. 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 2, dice Pedro: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Eso pasa siempre. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Cuidado con esto, porque la gente va a leernos más que escucharnos. No es que no nos van a escuchar, que nos tenemos que callar la boca, pero a vos te pasaría lo mismo si vos fueras a poner tu vida en un empeño, tu vida en una cosa, no empeñarse como para empeñar que te den dinero, quiero decir, en un empeño, en una empresa, en una cosa, en algo que vas a hacer, en algo que has decidido hacer en tu vida. Jesucristo actuó, ¿sabes qué? Como que su vida dependiera de que su vida dependiera de la palabra. Bueno, pues bien, sí, dependió de la palabra. La nuestra también. Tenemos que actuar de la misma manera, porque la palabra es real. Él guardó la palabra de manera activa en su corazón, por eso la hizo. No la guardó para recordarla tan solo, sino para actuarla. Salmo 119, en la mitad de la Biblia. Regresamos al Nuevo Testamento en un rato, pero esto es muy... ya, ¿cuántos saben a dónde voy? Salmo 119, el más largo de la Biblia. Al principio nomás, un versículo para grabar en la frente, y cuando uno se va a afeitar a la mañana, verlo. Ustedes, chicas, de alguna manera se ven en el espejo y pone el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para poder saber las Escrituras mejor que mi hermano en Cristo. ¡No! Para no pecar contra ti. Esa es la razón, es un deseo de que sea activa en tu vida la palabra de Dios. La guardás para no pecar contra Dios. Eso es un guardar activo. Eso hizo Jesús, eso hacemos nosotros, pues hemos dicho y mantenemos que Jesús es nuestro Señor. Él supo quién era y qué tenía que hacer. ¿Sabés de dónde lo aprendió? De acá. De la misma palabra de Dios que lo aprendés vos. Lucas capítulo 9. Esa palabra de Dios, esta palabra de Dios, nos dice qué es lo que se requiere de quien quiere seguir a Jesucristo como Señor de su vida. Lucas 9, en el versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Es en esta clase de dar, ir en pos de nuestro Señor, que nosotros obtenemos esta clase de recibir, salvar la vida. Esto dijo para nosotros, pero además esto hizo Él cuando fue el momento de sustituirnos. No solo lo dijo para nosotros, lo hizo por nosotros. ¿Ves lo que yo te decía? Él decía la palabra que vivía y Él vivía la palabra que decía. Lucas capítulo 22. Cuando faltaban escasos minutos para que fuera tomado preso como si hubiese sido un delincuente, nuestro querido Señor, la oración de Jesús a nuestro Padre es un resumen de su obediente vida. Y es además una declaración escrita que Él hizo lo que pidió que nosotros hiciéramos. Es una declaración escrita que Él hizo lo que Él pidió que nosotros hiciéramos. Eso quiero decir. No solo nos dijo, háganlo ustedes. Él lo hizo. Cuando entregó su vida, Él hizo Lucas 9, 23 y 24. Él entregó su vida, Él se negó a sí mismo por nosotros. Entonces, el Salvador en su angustia le pide a Dios una salida diferente a la que se le avecinaba. Pero Él mismo hace una salvedad a su pedido angustiante. Lucas 22, versículo 42, diciendo, Padre, si vos querés, pasá de mí esta copa, pero ojo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. A cualquier costo, a cualquier precio, Él prefería la voluntad de Dios a su propio deseo de vivir. Él se negó a sí mismo y mira vos lo que Él obtuvo. Vida por siempre con Dios, la mano a la mano derecha de Dios, que continúa trabajando por nosotros. Un nombre que abajo del nombre de Dios está sobre todo otro nombre. Eso obtuvo nuestro Señor. Él se negó a sí mismo. Necesitamos saturar nuestras mentes con la hermosa palabra de Dios para tener la mente de Cristo. Eso requiere que lo hagamos deliberadamente, por nuestra propia y libre voluntad. Nosotros tenemos que desear hacerlo así. El fruto de su vida y sacrificio se evidencia en nosotros cuando decidimos tener ese mismo sentir y ese mismo actuar. Así que, siendo que somos hijos de Dios como Él lo es, andemos como nuestro Señor anduvo. Gracias, Padre Celestial, por la grandeza de tu ser, la grandeza del dar de nuestro Señor Jesucristo, por amarnos de esa manera, por habernos procurado un Salvador de nuestras vidas, un hombre como nosotros, pero que te amó al máximo y que se entregó entero por todos nosotros según tu voluntad. Muchas gracias por habernos lo provisto y por mostrarnos en tu palabra la grandeza de este maravilloso ser. Te amamos, Padre, y amamos a nuestro Señor. Te queremos servir a vos y queremos servir a nuestro Señor. Te agradezco por nuestras vidas de servicio amoroso y porque hagas llegar a nosotros todas aquellas personas que vos deseás que nosotros podamos darle la grandeza el conocimiento de la grandeza y la simpleza de tu ser. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.